el personaje de la semana.
Bienvenidas y bienvenidos al personaje de la semana. Esta vez contamos con la visita de Francisco Marco, catedrático de Historia Antigua y director de la Escuela de Doctorado de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Bueno, para nuestros oyentes que quizás no lo sepan, ¿qué es una tesis doctoral y qué supone tener una en el ámbito universitario?
Bueno, la tesis doctoral es la culminación de la carrera académica en la universidad. Después del grado y del máster, es la culminación de la carrera universitaria y supone pues básicamente la investigación, el periodo de formación del investigador.
Muy bien. Bueno, con la llegada del Espacio Europeo de Educación Superior, se tuvo que cambiar también la normativa en cuanto a tesis doctorales. ¿Cuáles son los principales cambios que ha habido en la normativa?
Bueno, los cambios han sido muy acusados. Se ha cambiado completamente de modelo como consecuencia del llamado Decálogo de Salzburgo, que es un acuerdo sobre 10 puntos que se toma entre los diversos países de la Unión en el año 2000. Pues se desarrolla un nuevo tipo de doctorado, coincidiendo con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior también en el ámbito del doctorado, con numerosos cambios respecto del doctorado tradicional. Esos cambios se adaptan en España a través de un Real Decreto de febrero del 2011 y básicamente consisten en un doctorado mucho más institucionalizado. El doctorado tradicional se basaba en la relación polar entre doctorando y director, y eso tenía muchas ventajas, pero también podía presentar inconvenientes. Ahora estamos, por un lado, en un doctorado mucho más institucionalizado, un doctorado en el que, a través de la llamada carta del doctorado, se establecen desde el comienzo los derechos y los deberes por parte del doctorando, por parte de su tutor, del director de la investigación, del coordinador del programa, y lo suscribe también el director de la escuela. Y eso asegura, por un lado, un mayor control, y por otro lado, se asegura la calidad de la formación doctoral.
¿Y usted considera que ha sido un cambio a mejor?
Yo creo que sí, claramente creo que sí. De hecho, lo que pasa es que hasta ahora hemos estado en una especie de transición. Creo que es un cambio claramente a mejor porque trata de conseguir, y yo creo que lo estamos logrando, la formación del doctorando, del investigador, no solamente en su campo específico de investigación. Lo básico de una tesis es evidentemente la investigación, la profundidad en la investigación, pero además el nuevo doctorado trata de preparar al investigador, al doctorando, con una serie de competencias de carácter transversal que, sin abandonar la especialización inherente a la tesis, responda a las exigencias de un horizonte laboral, de un mercado de trabajo postdoctoral que cada vez aparece más fuera de la academia, es decir, más fuera de lo que es la universidad y los institutos de investigación. En este sentido, se han llevado a cabo estimaciones en la Unión Europea, en el sentido de que de aquí al 2030 tan solo el 21% de los doctores se van a ocupar dentro de lo que llamamos la academia, dentro de institutos de investigación o de universidad. Por lo tanto, el 79% restante va destinado a un mercado laboral y a unas ocupaciones que cada vez son más elusivas, y por lo tanto tenemos que preparar al doctorando dándole unas competencias de carácter transversal que le permitan también afrontar nuevos estímulos y nuevos desafíos, ¿no?
Muy bien. Y bueno, debido al cambio de normativa, los alumnos que quisieran defender sus tesis de acuerdo con la normativa anterior tenían que hacerlo, tenían que, si no me equivoco, presentarla antes del 15 de diciembre o de noviembre.
Antes del 16 de noviembre,
sí. 16 de noviembre. Y presentarlas antes de defenderlas, antes del pasado 11 de febrero.
Sí.
¿Pudieron atender a esa avalancha de solicitudes para defender la tesis?
Sí, parece que en un principio estábamos muy preocupados porque era, efectivamente, era tal la llegada de tesis que estuvimos temiendo que no podíamos llegar. Pero efectivamente yo creo que lo hemos podido solucionar sin detrimento de la calidad de las tesis. Nosotros habíamos puesto la fecha del 16 de noviembre para posibilitar la gestión adecuada de todas estas numerosísimas tesis que nos estaban llegando, permitiendo la defensa antes del 11 de febrero. ¿Por qué el 11 de febrero? Porque el 11 de febrero del 2016 era el plazo límite establecido por el Real Decreto, que había sido promulgado 5 años antes, en febrero del 2011, y que decía en uno de sus artículos que todos aquellos doctorandos que estuvieran realizando la tesis en ese momento, en la publicación del decreto del nuevo doctorado, tenían un plazo máximo de 5 años, es decir, antes del 11 de febrero del 2016, para la defensa. Desde la Escuela de Doctorado, cuando faltaba un año, es decir, ya en febrero del 2015, ya mandamos a los doctorandos y a los coordinadores advertencias, recordatorios, en el sentido de que tuvieran en cuenta que el plazo máximo para defender la tesis de todos los planes existentes con anterioridad era el 11 de febrero. Naturalmente, como suele suceder, pues la mayor parte de los depósitos llegaron al final, llegaron en las 2 primeras semanas de noviembre, pero hemos podido, gracias a la multiplicación de los esfuerzos, la colaboración de todo el mundo, no solamente del personal de la sección administrativa de la escuela, sino también de los directores de centro, de los coordinadores, los propios doctorandos, efectivamente, se ha podido solucionar, yo creo que con éxito, el reto, que era un reto importante.
Y bueno, el precio con la anterior normativa era de 116 euros y con la nueva es de 218. ¿A qué se debe este aumento de precio en la presentación de la tesis?
Realmente yo tengo que decir que si algo no ha aumentado de precio ha sido realmente la tutela académica en doctorado, que está ahora en 218, pero realmente es el mismo coste que tradicionalmente, que en años anteriores. Es decir, el problema lo tenemos verdaderamente, por lo que respecta al doctorado, sobre todo en el máster. No. El máster que ha aumentado de una manera dramática y, desde mi punto de vista, en términos absolutamente injustos, hasta los 2.750 euros que cuesta un máster de investigación. Claro, eso supone que muchos graduados que estarían deseando hacer el máster de iniciación en la investigación no pueden porque las condiciones económicas lo impiden. Con lo cual se crea un cuello de botella que afecta decisivamente al doctorado. Entonces yo espero que con el nuevo cambio, con el cambio nuevo político que se ha llevado a cabo en nuestra comunidad, pues como el otro día manifestó la consejera en el Consejo de Gobierno al que asistió, se pueda llevar a cabo una disminución progresiva de los precios de los másteres que permita a más graduados llevar a cabo ese máster que es imprescindible para hacer el doctorado.
Bueno, usted ha comentado que con el cambio de normativa se han añadido una serie de cuestiones transversales. ¿Podría explicarnos un poco más acerca de
ellas? Sí. En relación precisamente con la presencia de los doctores fuera del ámbito académico, intentamos desarrollar estas competencias transversales a través de una serie de actividades, de cursos, de seminarios, por ejemplo, Academic English, inglés académico, que es extraordinariamente interesante y que bueno, pues enseña cómo presentar un paper, cómo publicar un artículo, cómo presentar, hacer una presentación en un determinado congreso. El inglés académico tiene una gran aceptación y hay grupos específicos de las diversas ramas, desde humanidades hasta ingeniería, ciencias de la salud, sociales y jurídicas. Cursos como, por ejemplo, ética científica y responsabilidad social del investigador, o cómo construir un currículum académico. Es decir, se trata de actividades que entendemos que son muy interesantes para el doctorando. Por otro lado, también propiciamos el desarrollo de jornadas doctorales. Vamos a desarrollar ahora ya las terceras, que solemos hacer en la residencia universitaria de Jaca a comienzos de julio, propiciando la presentación de pósteres por parte de doctorandos de las cinco ramas científicas en presentación de su propia investigación y exposición de su propia investigación en términos comprensibles para los doctorandos de otras ramas. Y esto es algo enormemente estimulante porque ellos se sienten muy cómodos, ¿no? Y muy estimulados al dialogar con los doctorandos de otros ámbitos. Esto es una experiencia muy interesante. Lo mismo que, por ejemplo, el concurso de tesis en 3 minutos que hacemos en el marco del campus Iberus, del campus de excelencia Iberus, en este concurso, pues el doctorando tiene que resumir su investigación también en términos comprensibles en 3 minutos, ¿no? Es una experiencia también muy interesante que además prepara al doctorando para difundir su investigación en términos comprensibles.
¿Y estos cursos tienen una gran aceptación o...?
Sí, sí. De hecho, las actividades transversales, algunas tienen, prácticamente tenemos que poner numerus clausus, como por ejemplo en Academic English, en inglés académico, y las jornadas doctorales tienen siempre una aceptación alta. Sí, sí, es una actividad muy estimulante.
A raíz de esto que está comentando usted, mucha gente, después de haber acabado la carrera desde hace bastante tiempo, decide hacer un doctorado. ¿Podría ser una de las razones el elevado coste del máster?
Claro, el coste del máster es muy elevado, pero al mismo tiempo el máster es imprescindible para hacer el doctorado. Es condición sine qua non. Okay. Antes el máster, en el doctorado tradicional, y esta es otra diferencia, el máster estaba dentro del doctorado. Era la primera fase del doctorado, la fase de formación. En el nuevo doctorado no solamente se acortan los plazos, se definen más precisamente los plazos para realizar la investigación doctoral, sino que se separa el máster del doctorado. El máster es fase previa, pero indispensable para la matrícula en doctorado.
Entonces, si no se tiene un máster, no se puede realizar un doctorado.
Si no se tiene un máster, no se puede realizar efectivamente un doctorado. El gobierno sacó una transitoria. Esto es un punto muy claro del Real Decreto. Es decir, el máster es requisito indispensable para el doctorado. Lo que sucede es que, como con el cambio de las licenciaturas de 5 años a los grados de 4, un año después de la promulgación del Real Decreto del Doctorado, el Ministerio, el Gobierno, sacó una transitoria diciendo que aquellos licenciados que no hubieran hecho máster, pero que hubieran hecho una licenciatura con un mínimo de 300 créditos, es decir, de 5 años, siempre que 60 de esos 300 créditos fueran de nivel de investigación, es decir, de un nivel equiparable al máster posterior, podían acceder directamente al doctorado. Pero solamente los licenciados un mínimo de 300 créditos, de los cuales 60 son de investigación. Los graduados se entiende que tienen que hacer un máster.
Y bueno, ya para terminar, un modo de reflexión, ¿cree usted que debido al elevado coste de los máster, y por lo tanto, si no se puede realizar un máster, no se puede añadir a un doctorado, estamos perdiendo talento, no estamos perdiendo personas que realmente valgan y aporten valor a nuestra comunidad?
Absolutamente. Yo creo que muchísimos alumnos enormemente capacitados, pues con las subidas tremendas de las tasas académicas, grado, pero sobre todo en máster, pues la verdad es que tienen muy difícil, si no tienen una beca, es muy difícil realizar ahora una tesis doctoral, primero un máster y después una tesis doctoral. Como el número de becas también, debido a la crisis y debido a la política hasta ahora escasamente proclive a financiar la investigación por parte del gobierno. La investigación es una inversión, la investigación es algo absolutamente necesario y si queremos salir de esta situación de crisis tenemos que invertir en I+D. Y si no invertimos en I+D, difícilmente vamos a poder volver a los parámetros que teníamos antes y por supuesto, a los parámetros de la Unión Europea, de la media, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que la situación económica mejore y, sobre todo, que cambie la visión de nuestros políticos en el sentido de reconocer la extraordinaria importancia que tiene la inversión en educación, por supuesto, pero en nuestro caso en investigación, desarrollo e innovación.
Muchísimas gracias.
Nada.